Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. La Jornada Mundial de la Juventud es uno de los inventos más hermosos de San Juan Pablo II. En el año 1983 quiso fijar un encuentro juvenil para el Domingo de Ramos. El comité organizador preveía unos 60.000 participantes. Llegaron 250.000. Un par de años después, en 1985, Juan Pablo II convocó de nuevo a los jóvenes en Roma. Llegaron 300.000. Muchos se preguntaban, ¿cómo es posible esta respuesta tan generosa? San Juan Pablo II ya lo tenía claro. Los jóvenes necesitaban encontrarse, compartir sus experiencias, escuchar una palabra de fe, mirar hacia el futuro, ordenar su orden de prioridades, comprometerse con lo infinito. Ese año anunció la institución de la Jornada Mundial de la Juventud. Sería todos los años en las diócesis y cada dos años entonces tendría lugar un encuentro mundial. Los que hemos estado en distintas jornadas mundiales de la juventud sabemos bien lo que significan esos días. A muchos nos han cambiado la vida. Yo recuerdo con especial cariño las de Colonia y Sydney, también, como no, la de Madrid. Han pasado más de 30 años desde esa visión profética de San Juan Pablo II, pero la respuesta de los jóvenes sigue siendo la misma. Los jóvenes piden, solicitan respuestas, quieren mirar a su futuro, creen en ideales grandes y quieren mirar hacia la excelencia. Este año tiene lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, en Cracovia. Hoy, Domingo de Ramos, les hablaremos de cómo van los preparativos. Pero antes, el santoral nos lleva a la vivencia de estos días tan estelares. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo si quieres me quedo con Santiago de Compostela y con Polonia, que es donde yo estuve también en las JMJ de San Juan Pablo II.
Es cuestión de generaciones.
De generaciones, efectivamente. Entonces, pregunta, ¿cuándo termina la cuaresma?
Siempre tengo la duda entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. Creo que el Jueves Santo.
Es el Jueves Santo cuando empieza la misa de la cena del Señor. Jueves Santo, cumpleaños de la Eucaristía, porque es cuando Cristo la instituye, además del amor fraterno. Entonces ese día también se instituye el orden sacerdotal. Importante, la misa de la cena del Señor, donde se hace el rito del lavatorio de pies, y al final se pone el monumento que queda ya expuesto con esa adoración especial al Cristo Eucaristía hasta el Viernes Santo, en el que en ese día, como bien sabes, Álvaro, no hay misa según esa antiquísima tradición, ya que la misa surge cuando ya está el triunfo definitivo, que es en la resurrección, con lo cual ese día son los oficios con la proclamación de la pasión, la oración universal y la adoración de la cruz, y también la comunión de la reserva que queda del momento. Ese día sí que se adora a la cruz y se hace la genuflexión ante la cruz como si fuese el propio Santísimo, ya que en ese día miramos al que pende del madero. Y después pues habría que hablar precisamente también de la vigilia pascual, pero eso lo dejamos para el sábado como anticipo de la resurrección.
Una pregunta, si en estos días es tu santo, ¿te has quedado sin santo?
Efectivamente, te has quedado sin santo porque fíjate, el mismo día de Viernes Santo 25 es la encarnación, que después de la resurrección y la Navidad es la fiesta de mayor importancia, y la celebración litúrgica queda trasladada dos semanas después, puesto que en Semana Santa y en la semana de la octava pascual no puede haber ninguna otra celebración.
Pues queda claro. Muchas gracias, Jesús Luis. La Semana Santa es la misma en todos los sitios, pero las vivencias son distintas. No es lo mismo un viacrucis por el centro de Madrid que un viacrucis, por ejemplo, en Siria. No es lo mismo una procesión de Ramos en Sevilla que en un campo de refugiados en Erbil. No es lo mismo el Viernes Santo en Barcelona que en República Centroafricana. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Y en Centroáfrica, los que vienen a lavarse los pies, no es que se los laven antes para que se los van a lavar. No, allí están pisando tierra, no se los lavan y vienen con los pies, pues eso.
Dios nace para todos, en los hogares donde el alma sobrevive entre ruinas y en los corazones lacerados por la llaga del sufrimiento.
O además sucios, o además los que tienen llagas, los que están enfermos, tienen lepra o tienen elefantiasis. Y no es solamente el cura el que lava los pies, es toda la iglesia que lava los pies con tanto cariño.
Sin el misterio de la resurrección, muchos calvarios habitados de esta tierra no serían más que un puñado de penitencias sin sentido, esperanzas inacabadas, cruces sin consuelo, hogueras a la intemperie de una inhumana tormenta de hielo.
Este año va a ser un año especial. a Jin Bangasui, porque esta va a ser coloreado por el año de la misericordia. Es decir, que vamos a colorear toda la celebración de la Semana Santa con un deje especial, ¿no? Especialísimo de misericordia. Dios es Padre y Madre, Dios es misericordia.
Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, desde hace 35 años, cuenta a diario las lágrimas de ese pueblo africano que, aunque ya conoce la pasión, se viste de esperanza para resucitar con un Dios que por ellos se hace fragilidad cuando solo quedan noches de Getsemaní.
El Calvario es la contraseña para entender todo cuanto pasa, ¿no? El Calvario nos interpreta las cruces que llevamos encima. Y el Calvario nos da un plus de esperanza, porque sabemos que después del Calvario está la resurrección.
La Semana Santa que hoy comenzamos a hacer vida en el camino de nuestra fe nos recuerda que Jesús no murió y resucitó en vano, sino que sus pies heridos y sus ojos ensangrentados agrietan todos nuestros miedos y nos anuncian un amor incapaz de abandonarnos, incapaz de bajarse de la cruz si nuestro dolor aún no ha sido sanado.
Para personas que están viviendo circunstancias de dolor, de pena muy grande, o circunstancias de enfermedades, que miran cómo se comportó él, cómo aceptó él la violencia sobre él que no tenía culpa de nada, ¿no? Y viéndolo como él aceptó, encontramos claves de interpretación para poder aceptar también lo que nosotros tenemos encima.
Juanjo, en su mirada misionera y buena, carga con el alma de Cristo, el que se deja humillar y afligir para confiarnos en el legado de su resurrección, la alegría de la misericordia.
Pero también es importante comprender que Cristo resucitado conserva las llagas. La llaga sigue abierta, la llaga sigue oliendo, la llaga sigue sangrando.
Y Jesús viene en un pollino, descalzo, con todos nuestros pecados, abandonados en una servidumbre de paso, sin coronas de oro, sin vestiduras bañadas en manos maltratadas. Hoy, como en Bangasú, nace para siempre el milagro de la vida y clarea, en un soplo de eternidad, el sutil mandamiento del amor.
Mirar a Jesús a los ojos y ver qué encuentro en esos ojos de Jesús en el Calvario.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma porque hoy Papa Francisco ha presidido la misa el domingo de Ramos en el inicio de la Semana Santa. Paloma García Vejero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el crucifijo, la cruz es la cátedra de Dios.
Sí, porque solo Jesús nos salva de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza. Esto es lo que nos decía el Papa en la homilía, pero ha llegado un momento en el que, recordando que Jesús sufre la infamia y la condena inicua de las autoridades religiosas y políticas, es hecho pecado y reconocido injusto. Recuerda el Papa, Pilato lo envía posteriormente a Herodes y este lo devuelve al gobernador romano. A Jesús le es negada toda justicia. Y en ese momento el Papa ha querido improvisar.
La sua pelle. Anche l'indifferenza.
Jesús experimenta en su propia piel también la indiferencia, porque ninguno quiere asumirse la responsabilidad de su destino. Y pienso en tanta gente, tantos marginados, tantos refugiados, de los que tantos no quieren asumirse la responsabilidad de su destino.
A tanti refugiati che dico loro tanti non vogliono assumersi la responsabilità del loro destino.
El Papa pedía que podamos reconocer en esta Semana Santa a Jesús como Señor de nuestra vida y responder a su amor infinito con un poco de amor concreto.
Bueno, y ya en el Ángelus, Papa Francisco al lado de Cracovia, ya queda menos.
El Papa Francisco no solo eso, sino que ha hablado especialmente a los jóvenes que había hoy en la plaza. Hoy había más de 100.000 personas en la plaza de San Pedro, entre ellos estos, a los que ha saludado así.
El mio saluto speciale va ai giovani qui presenti.
Mi saludo especial es para los jóvenes aquí presentes y se extiende a todos los jóvenes del mundo. Espero que podáis venir en gran número a Cracovia, patria de San Juan Pablo II, iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. A su intercesión encomendamos los últimos meses de preparativos de esta peregrinación.
El Papa también ha mandado esta mañana dos telegramas, uno a Turquía por el atentado de Estambul, otro a Rusia por el accidente de avión y una mención, Álvaro, a un artículo que ha publicado hoy John Allen en Crux, en el suplemento religioso antes del Boston Globe, ahora independiente. Mira, explica en todo un artículo, la relación de Francisco con Benedicto XVI no es Coca-Cola versus Pepsi, sino Lennon y McCartney. ¿Qué te parece?
Ahí lo dejamos. Tengo que leerlo. Tengo que leerlo.
Lennon y McCartney.
Muchas gracias, Paloma.
Hasta pronto.
Un fuerte abrazo. Y en España tenemos la trágica noticia del accidente que se ha producido esta mañana en la autopista del Mediterráneo. Al menos 13 muertos. El arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José Omella, quiere dirigir un sentido mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas mortales. Todos deseamos encontrar en la plegaria el consuelo y la paz que Dios nos puede dar en estos momentos de sufrimiento, de manera muy especial a los familiares de las víctimas mortales, declaraba. Monseñor Juan José Omella reza por los difuntos y heridos en este trágico siniestro, así como por sus familias. Y en Burgos se ha dado a conocer ya algunos detalles de la beatificación que tendrá lugar el próximo 23 de abril, así como el cuadro que para la ocasión ha realizado el artista Cándido Pérez Palma. Desde COPE Burgos, Sergio Corral.
El próximo sábado 23 de abril, la diócesis de Burgos vivirá un acontecimiento singular, la beatificación de 5 burgaleses, todos ellos mártires de la persecución religiosa española del siglo XX. Se trata del que fuera obispo Valentín Palencia, de Donato Rodríguez García, Emilio Huidobro Corrales, Zacarías Cuesta Campo y Germán García García. El obispo de la diócesis burgalesa es Fidel Arraez.
Va a ser la primera beatificación que tendrá lugar en nuestra diócesis, una diócesis de una historia ya milenaria. En ningún momento ha habido beatificación directamente aquí. Ha habido beatificación de santos y de beatos burgaleses, pero en Roma.
Don Fidel recuerda que no dudaron en testimoniar su fe aun a costa de perder su vida.
Es reconocer en estos 5 hermanos nuestros, reconocemos en ellos, la Iglesia reconoce en ellos, el amor a Cristo y a la Iglesia de este sacerdote y de estos 4 jóvenes discípulos de él, y en último término, primer término, discípulos de Jesucristo, que no dudaron en testimoniar su fe a pesar de perder por ello la vida.
El encargado de presidir la celebración será el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como hoy, un domingo de Ramos de 1985, San Juan Pablo II instituía oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud. Este año es año de encuentro internacional. Del 25 al 31 de julio el encuentro tendrá lugar en Polonia, en Cracovia, y hasta allí seguro que irán miles de jóvenes españoles. Raúl Tinajero es el responsable de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van los preparativos, las inscripciones? ¿Qué últimas novedades tenemos de lo que vivirán los jóvenes españoles esos días?
Bueno, pues lo primero, lo que comentas, ¿no? Que ya son muchísimos jóvenes españoles los que ya están terminando o a medias todavía de perfilar su inscripción. Estamos hablando de más de 23.000 españoles ya, y las previsiones que todavía sigan inscribiéndose jóvenes de distintos lugares de todas las diócesis, ¿no?, para participar en la jornada mundial. Y luego, bueno, pues como últimas novedades es que estamos preparándolo todo con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Sabéis que, si Dios quiere, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España, tendremos allí en Częstochowa, ahora recordabais hace un momento aquella jornada mundial de Częstochowa, justo hace 25 años, pues tendremos un encuentro de todos los obispos españoles que van a participar en la jornada mundial, más de 51 obispos, son los que van a participar, y con todos los jóvenes españoles, ese día 25 de julio, como digo, en Częstochowa, y desde ahí ya todos hacia Cracovia, donde participaremos en todas las actividades de la JMJ.
Bueno, han pasado más de 30 años desde que San Juan Pablo II tuviera esta gran idea de esta iniciativa. Raúl, ¿en cuántos JMJ has estado?
Pues mira, fui en el año 89 a Santiago de Compostela, entonces tenía 17 añitos, para 18.
¿Y desde entonces en todas?
He ido a algunas de las de lejos, cuando era todavía jovencito no he podido ir, pero prácticamente a partir del 2000 casi todas.
¿Y qué recuerdos tienes de ellas?
Bueno, pues desde el 89, como digo, que fui como un joven que participó y que para mí fue una experiencia impresionante y me marcó muchísimo, porque además fue esa primera experiencia de cercanía a Juan Pablo II, todo lo que significaba, ¿no?, que a mí me marcó en mi vida de cristiano y en mi vida entonces en ese tiempo y en ese momento de discernimiento para el sacerdocio, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, bueno, pues tengo recuerdos de todo tipo, ¿no? Yo estoy recordando ahora mismo en el 2005 en Colonia, hablabas tú también antes, 2008 en Sydney, que pude estar acompañando a San Benedicto XVI en el barco en aquel barco con el que entró en la bahía de Sydney, en el 2011 en la JMJ, bueno, ¿quién no va a recordar aquel momento, aquella vigilia con tantas dificultades, pero que luego al mismo tiempo nos mostró lo que es la juventud, ¿no? Esa juventud que ante la dificultad se crece y desde la oración pues responde ante las situaciones de la vida, ¿no? Y que nos dio un ejemplo aquella noche. El 2013, cuando estuvimos en Río de Janeiro, pues bueno, aquel momento en el cual, bueno, pues nos dejó a todos un poco, cuando se tuvo que suspender o quitar de donde se iba a hacer todo el encuentro aquel, en los últimos momentos, la vigilia y la misa, se tuvo que desplazar todo a Copacabana, aquellos 3 millones de personas allí, que pensábamos que aquello era una locura, pero que al final fue otro momento de gozo y de alegría para la Iglesia, para los jóvenes, y bueno, de cada una de ellas, pues evidentemente tienes un pequeño recuerdo, una anécdota, una situación que te hace darte cuenta de que estás ante un acontecimiento impresionante.
Y Raúl, tú que estás en contacto con los jóvenes, ¿han cambiado mucho los jóvenes de 1985 a hoy? ¿Buscan lo mismo que buscábamos que fuimos a Colonia, a Sydney, o bueno, lo que fueron las primeras de Częstochowa, de Toronto, de París? ¿Buscan lo mismo los jóvenes?
A ver, es la búsqueda, el deseo de felicidad que hay en lo profundo del corazón del joven, ese querer revelarse muchas veces a las situaciones que viven a su alrededor por buscar algo mejor, y eso está igual, ¿no? Yo creo que está en lo profundo del joven en todo el momento y en todas las épocas. Es verdad que a veces el ambiente, la sociedad, la situación, las dificultades, las facilidades...
Hombre, lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas. Porque, mira, por ejemplo, Papa Francisco ayer abría en Instagram, en la red social, ¿no? Estamos en un mundo de la imagen, de la inmediatez. ¿Tiene cabida el mensaje del Evangelio en este mundo para los jóvenes?
Bueno, totalmente. Totalmente, y además es necesario que estemos ahí. Yo creo que el mensaje de Jesucristo, lo bueno que tiene y siempre se nos ha ido demostrando a lo largo de los siglos, es que ha sabido adaptarse al signo de los tiempos, ¿no? Y estamos ante un momento y una situación en la cual también somos capaces de mostrar ese mensaje de buena esperanza en el momento y la situación que estamos. Es verdad que a lo mejor nos cuesta todavía buscar esa adaptación, pero yo creo que están apareciendo muchísimas iniciativas en esta línea, y ahí todo lo que se llama ahora ese despertar de la nueva evangelización, que sobre todo va promoviendo el que el corazón del joven y no joven cristiano quiera y se muestre y viva su fe, y todas esas otras iniciativas ya concretas en esta línea de evangelizar a través de los medios, a través de las redes sociales, etcétera, que están ahí, y que ahora mismo hablabais de emisión o lo poníais en el anuncio de ese encuentro que va a haber, que van un poco en esa misma línea.
Bueno, pues para la gente que quiera apuntarse, yo creo que lo mejor no, que vayan a su parroquia, a su diócesis, o hay algún sitio, alguna página web donde pueden apuntarse, inscribirse.
Vamos a ver, lo mejor y la mejor vía, y yo creo que es lo que deben de hacer, porque yo creo que lo que estamos intentando animar desde la conferencia episcopal, lo llevamos haciendo también cuando tuvimos el encuentro europeo de jóvenes en Ávila, que vayan a su parroquia, que vayan a su diócesis, ahí le van a informar de todo. Si tienen problema, que no pueden de verdad por lo que sea, si pueden ponerse en contacto directamente con la conferencia episcopal, y desde aquí les guiaremos nosotros para que vayan y encuentren la mejor opción para poder ir a la Jornada Mundial de la Juventud, bien sea a través de su diócesis, que es lo suyo, o bien sea a través de otras posibilidades, porque no lo tenga.
Que nadie se quede sin
nadie.
Es lo importante. Raúl Tinajero, responsable de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias.
Gracias
y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Buena Semana Santa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Antes de nada, y en la Jornada Mundial de la Juventud tuvo gran importancia el cardenal Eduardo Francisco Pironio. No quiero que te enfades.
No, por supuesto, uno de los argentinos que más han dado a la Iglesia Universal, el cardenal Pironio. Vos sabés, me di cuenta que lo quiere mucho en España, en el edificio de COPE, con la gente de la Acción Católica, un tipo muy querido que colaboró, por supuesto, con Juan Pablo II en la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Dios quiera pronto lo tengamos entre los beatos.
¿Qué recorrido hacemos esta semana?
Sí, por supuesto, en Brasil, ¿no? Gran movimiento allí, gestos y sonidos que nos hablan de una sospecha de corrupción muy fuerte sobre Dilma Rousseff, sobre la presidenta, sobre el expresidente Lula. Miles también que apoyan a estos políticos, ¿no? Un país fragmentado. Bueno, si bien no hubo declaración oficial del episcopado de Brasil, piensen que es el episcopado más grande del mundo y juntarnos para sacar un documento no es algo sencillo. Hay prelados que han salido a hablar, el obispo de Federico Westphal habló de pueblo enfermo sin fronteras, el de Belo Horizonte lamentó el interés malsano del dinero. El de Palmares protestó porque están destruyendo la joven democracia brasileña. El cardenal Scherer, el arzobispo de San Pablo, fue más claro aún. La decisión de Dilma no fue la mejor decisión para tomar. Pero bueno, esperemos que esta Semana Santa lleve la paz a Brasil, que lo está necesitando, unos días muy convulsionados en el gigante sudamericano. Los chilenos van a tener otro tema para llevar a la cruz, expresado también en la voz de los obispos, porque la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para habilitar el aborto en Chile bajo los tres causales. Era un país blindado hasta estos días. Por supuesto, resta el tratamiento en la Cámara de Senadores. El panorama no es muy alentador. Una trágica decisión de la cultura del descarte, dijeron los obispos chilenos en un comunicado. Los que siguen estos temas pro vida, los invito a meterse en internet y ver cómo ayudar, incluso haciendo llegar a nuestros hermanos chilenos propuestas para trabajar este tema. Sigamos, vamos a Ecuador, también para los estudiosos, un caso muy interesante sobre los nuevos fenómenos religiosos, porque los obispos de Ecuador tuvieron que salir a explicar con un comunicado qué es ser Iglesia Católica. Claro, como pasa en muchos países, surgen templos que se hacen llamar católicos, confunden a los fieles de manera indiscriminada, utilizando la palabra católica, así que los obispos salieron a aclarar en qué consiste, claves para interpretar qué es lo católico, qué es lo verdaderamente católico. Rápidamente, Cuba espera a Obama estos días, una gran alegría esta visita que seguirá acercando a estos pueblos, una visita no solo de importancia publicitaria, consideró el cardenal Ortega, sino de importancia concreta para Cuba. Esperemos que esto sea así, así que en todos nuestros países esta semana, por supuesto, celebraremos la Semana Santa con nuestras intenciones, llevemos a la cruz todas nuestras intenciones, también las de España, ¿no?, de los estados que nacimos, de España. Seguro Jesús va a escuchar nuestra oración conjunta por autoridades, gobiernos, mirá lo que está pasando en Brasil y Chile, para que busquen servirnos antes que servirse ellos mismos.
Pues por eso rezamos en esta Semana Santa. Esteban Pítaro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Wright y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.